Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Bienvenidos a Tema a Fondo. Vamos a hablar de la situación actual en Cuba.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Cuba se ha sumergido en un clima de incertidumbre y expectativas. La población sufre los efectos del alto precio de los alimentos, el alza de tarifas en servicios básicos, cortes de electricidad, la deficiencia del transporte, entre otros problemas. Cada vez hay más protestas y a pesar de la represión, la gente sigue hablando. Más cubanos salen a Estados Unidos por mar, tierra y avión. Y nada, estos son los temas que hoy vamos a analizar con el activista Manuel Cuesta Morúa. Morúa, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien, siempre bastante agitado, con mucho calor, pero aquí estamos.
¿Qué te parece? Te propongo comenzar para hablar sobre los cubanos que están saliendo hacia Estados Unidos por mar, tierra y avión. Y antes de eso, te doy una cifra. La cantidad de migrantes cubanos en 2022 supera el éxodo de Mariel y la crisis de Balseros combinado. Y digo esto porque según el Centro para la Democracia de las Américas, está reportando 177.848 migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Cuba. ¿Tu opinión cuál es? Y comenzamos así.
Mi opinión es que estamos frente al mayor síntoma de ese proceso lento que ha venido sufriendo Cuba de inviabilidad de la nación cubana. Parece exagerado lo que estoy diciendo, pero por ahí va un poco lo que está sucediendo con Cuba ahora de un modo acelerado. Estamos hablando de que son cifras reflejadas, pero no son las cifras reales. Hay otras cifras más aproximadas a casi un cuarto de millón de cubanos yéndose, ahora sí, más allá de Estados Unidos, en todas las direcciones, de América Latina hacia Europa. Hay cubanos que se mueven también hacia Asia, de modo que estamos en ese proceso terrible que tiene un impacto muy grande porque se trata de personas en su capacidad productiva y su capacidad creativa mayor, personas que no pasan en un 70-80% no pasan de 45 años. Y eso tiene un impacto también terrible sobre la economía cubana.
La gran mayoría, de acuerdo a lo que se informa, ¿no?, vuela hasta Nicaragua como turista y desde allí sabemos que emprende el camino hacia la frontera de Estados Unidos. Tú hablas de que también hacia otros países. ¿Van a establecerse a esos países o es el camino para terminar acá en los Estados Unidos?
Bueno, en el caso de Europa, algunos sí intentan establecerse allá en Europa porque tienen familiares que ya han creado condiciones mínimas. Hablo de España y de Italia, conozco unos cuantos casos en esos dos países, pero eso incluye también Alemania. En otros sí, sobre todo los que van hacia América Latina, lo utilizan como un trampolín, digamos, indirecto, ¿no? A veces llegan más rápido mientras más te alejas, ¿no? Y ahí hay muchos casos de ese tipo, ¿no? De gente que va o a la Guyana, o que va a Uruguay, o que va incluso al mismo Brasil, buscando entonces hacer tierra y lograr desplegar el mismo tránsito de aquellos que lo hacen a través de Nicaragua con vías más cerca, por supuesto.
Se trata, Manuel Cuesta Morúa, sin duda, de la mayor salida de cubanos desde la crisis del Mariel en 1980, pero a la misma vez, desde el 1 de octubre de 2021, para que nuestros oyentes sepan, cuando se inicia el año fiscal federal, pues la Guardia Costera, el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos, reporta que ha interceptado cerca de 5.000 migrantes procedentes de Cuba. Y como tú decías, que la gran mayoría son jóvenes. Aquí esto evidencia de que por mar o por tierra, como decía, la desesperación está presente.
Muy presente, sí, sí. Es una situación desesperada. Hay por ahí un video que casi acabo de ver de una persona que parece que vive en alguna de estas zonas marginadas de la ciudad, frente al aeropuerto. Ahí se aparecieron las autoridades porque parece hubo una delación de que estaban preparando balsas para abandonar el país. Y esa persona, de una manera muy elocuente, por cierto, le explica a las autoridades allí presentes cuál es la situación real por la cual ellos quieren emigrar, ¿no? Y eso explica mucho este proceso de inviabilización de la nación cubana de una manera verdaderamente espeluznante, sobre todo crítica para la continuidad de este país, ¿no? Definitivamente estamos en esa situación difícil.
¿Qué pasa, y te pregunto esto porque eres un estudioso de la realidad cubana, qué pasa cuando de un país se marcha tanta juventud y vemos tanta persona de la tercera edad que va quedando ahí rezagada en medio de una crisis total o generalizada, pudiera ser?
Como sucede cuando no hay energías, esto agota y va disolviendo las energías de un país. Yo quiero establecer un matiz en este caso y en esta época de migración.
A ver.
Porque cuando la migración de los 80, para tomar una fecha bien impactante en Cuba, que miraba, por supuesto, muchos jóvenes en aquella época, había crisis para el país, pero no necesariamente la crisis se reflejaba, digamos, en el campo industrial o de la producción, porque las personas de mayor edad podrían sustituir fácilmente a muchos de los que emigraban, porque estábamos hablando de la misma capacidad y la misma planta tecnológica para el país en aquella época. Pero esta inmigración debilita fundamentalmente al país porque ninguna de las personas que hoy el gobierno está convocando para que sustituyan, hay un plan de vuelta al trabajo para personas mayores de 55, 65 años, ninguna de esas personas están en capacidad de aprender de golpe, si alguna vez podrían hacerlo, los conocimientos digitales sobre los que se basa la economía y que muchos de estos jóvenes son los únicos que están en capacidad de aprenderlo y de aplicarlo. Entonces eso es un matiz en esta inmigración porque deja a un país lleno de viejos, incapaces de manejarse con la economía digital. Muchas personas mayores incluso tienen dificultades a la hora de extraer dinero en los cajeros con las tarjetas que tienen, que el gobierno proveyó. Y eso te da la medida de cuán profundo es el impacto sobre el país de esta inmigración de jóvenes. Y ese matiz me parece muy importante en este momento.
Y una población, como decía comenzando el programa, que sufre los efectos de los altos precios de los alimentos, de las tarifas en servicios básicos, la deficiencia del transporte, en fin, son tantos los problemas. Pero yo pienso que el colofón de todo esto, el aumento del malestar, está relacionado con los cortes de energía eléctrica. Más cuando vemos al mismo Díaz-Canel marcando el mes de diciembre como la supuesta fecha en la que debe acabar esta odisea de apagones en Cuba.
Sí, y tiene que ver con la energía, porque tiene que ver con lo que produce y echa a andar el mínimo, lo mínimo que puede echarse a andar en un hogar. Sin electricidad no se conservan los elementos, sin electricidad no se tiene agua, es como si se fuera el agua, como si Cuba dejara de suministrar agua a su población. Ahí más o menos equivale el corte de suministro de energía al país. Y refleja al mismo tiempo también el desfase del gobierno cubano, ¿no? Un gobierno que construye hoteles a marcha forzada sin darse cuenta de que no tiene la planta de energía necesaria para mantener alumbrado mínimamente funcionando esos hoteles. Es una esquizofrenia total, pero indica la capacidad, la poca capacidad y la incompetencia del gobierno cubano. Estos cortes de energía, por supuesto, son los que han llevado en todo el país a todas estas manifestaciones, porque la energía, con la energía lo tiene que ver todo, desde la alimentación hasta el suministro de agua, hasta la capacidad de moverse en muchos lugares. Incluso el gobierno ha introducido en algunos lugares parques de automóviles eléctricos que no pueden ser simplemente cargados porque no hay energía para suministrárselo. De modo que sí, y eso es lo que ha llevado en un nuevo momento para el país y en una nueva época, ha llevado a que casi el país en pleno se manifieste contra el gobierno de una manera u otra. Porque no hay que fijarse solo en la manifestación pública, por muy ruidosa e interesante que sea. Hay que escuchar, pegar el oído a la tierra y escuchar lo que están diciendo los cubanos en todos y cada uno de los lugares donde uno suele circular o suele intercambiar con cubanos.
Que a pesar de esa represión gubernamental, cada vez hay más protestas. De esto me puedes hablar tú, que estás en Cuba. Y te pregunto, ¿piensas que esa crisis es la que alimenta el descontento?
Esa crisis permite, alimenta por supuesto el descontento, pero permite que se exprese otros descontentos más profundos, otras insatisfacciones más profundas que tiene la sociedad cubana. Por eso muchas de estas protestas, que comienzan con los cortes de electricidad, terminan rápidamente y se convierten rápidamente en protestas antigubernamentales pidiendo cambios en el país. Y en ese sentido es muy interesante, porque sucede en Cuba lo mismo que sucedió en Chile cuando se subió la tarifa del metro. La gente comenzó protestando por el metro y Chile terminó con una nueva constitución. Y en ese sentido aquí está ocurriendo lo mismo. La gente protesta por los cortes de electricidad y pide cambio. Sobre todo critica algo que a mí me parece que ha dejado... Va dejando como que estupefacto a muchos cubanos, que es la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer soluciones a los problemas multilaterales que tiene la sociedad cubana.
A mí me llama la atención las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, que atribuyen parte las sanciones de Estados Unidos, el embargo, al problema energético que está enfrentando el país.
Eso es como un amigo mío decía, llamaba en aquella época el síndrome de China. Había una época en que todo el mundo achacaba los males del globo terráqueo al llamado, y de una manera racista, peligro amarillo. Le decían a eso el síndrome de China. Donde quiera que aparecía un problema, ahí estaba China, lo cual era falso. Bueno, en este caso es igual. Culpar al embargo norteamericano, que ellos llaman bloqueo y que solo se llama embargo, de los problemas de la electricidad en Cuba es totalmente un despropósito, porque ninguna de las plantas y de las termoeléctricas dependen de la tecnología norteamericana, para nada, por un lado. Segundo lugar, se sabe perfectamente bien que el gobierno ha contratado a técnicos eslovacos para tratar de reparar algunas de estas termoeléctricas, y eso porque la base tecnológica de ella y la base industrial viene de la antigua Europa exsocialista, o de la Europa actual, Europa del Este. De modo que no tiene ninguna relación. Que el gobierno no tenga dinero, como dicen, necesitarían casi 255 millones de euros. Curioso que lo valoran en euros, para poder restablecer y restaurar la capacidad eléctrica del país, o la industria, la capacidad tecnológica en materia de electricidad del país. Cuando dicen esa cifra, está claro que tratan de vincularla con la incapacidad supuesta de obtener divisas por el embargo norteamericano. Pero no tiene nada que ver con los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos le han ofrecido ayuda, por ejemplo, para reparar o restaurar la base de tanqueros de Matanzas. De modo que un país que te está ofreciendo ayuda no debe ser culpable de tu problema eléctrico.
Además, y aquí voy a tomar las declaraciones textuales de Díaz-Canel, dice, toda esta situación, hablando precisamente de los apagones, de lo que se produce después, toda esta situación ha sido aprovechada por los enemigos de la revolución para crear desaliento, incertidumbre, para hacer convocatorias a hechos vandálicos, para promover el desorden. Yo creo que la persona llega un momento en que tiene que expresar su descontento y lo hace de una forma cívica, porque lo que vemos es la gente en la calle pidiendo pongan la luz y el resto, bueno, no creo oportuno repetir las frases que pronuncian Cuesta Moruga.
Bueno, al final todas las manifestaciones son pacíficas. Todas las manifestaciones son pacíficas. Si tomamos la primera de el 14 de julio en los palacios y continuamos por todas las que han ocurrido en el país, la mayoría son pacíficas. No hay vándalos, afortunadamente, en esas manifestaciones, para empezar. Segundo, el pueblo cubano, ellos ahora andan quejándose de cierta vulgaridad al expresarse de la gente. El pueblo cubano, los que están manifestándose y diciendo frases de hastío, de ira y de angustia, lo único que está haciendo es reproducir el lenguaje aprendido, porque ese es el lenguaje de la llamada Revolución Cubana.
Claro, claro que sí.
Cuando atacan a sus adversarios, utilizan esa cantidad de improperios y otros tantos que no vale repetir para personas realmente decentes. Y ahora tienen la valentía de decirle indecente a los cubanos que han aprendido el lenguaje único que ellos les han enseñado en los medios de comunicación. Es como quien no quiere caldo, le dan tres tazas. Sin embargo, me gustaría insistir en que todas estas manifestaciones primero están haciendo uso de un derecho constitucional. No hay, digamos, por decirlo mal y breve, hay un derecho constitucional al desorden, para ponerlo en los términos de ellos. Porque el artículo 56, hay que recordarlo, le da derecho a los cubanos a expresarse. Segundo lugar, está ocurriendo aquí lo que ocurre en cualquier lugar de América Latina, de protestar ante la incapacidad de los gobiernos de ofrecer soluciones a los problemas de la gente, que para eso se supone que están los gobiernos. Y en tercer lugar, estas manifestaciones, curiosamente, dada la intensidad de los problemas y de las tensiones sociales, están siendo muy pacífica en realidad, porque quienes seguimos las noticias en otros lugares, Colombia, Chile, Brasil, la propia Argentina, por poner los casos, o Haití, saben de la naturaleza violenta de las respuestas de los ciudadanos a la policía o la incapacidad de los gobiernos. Y aquí lo único que se usa es el lenguaje, y eso es muy interesante porque está diciendo y evocando la naturaleza noble y pacífica de la sociedad cubana a pesar de la naturaleza ignoble y violenta de este gobierno.
Precisamente hablando de violencia, ese lenguaje tiene como respuesta el abuso policial. Te digo esto, me imagino que tú lo has visto también como muchos oyentes, en las redes sociales está circulando constantemente un escenario de denuncias de abusos que cometen las llamadas fuerzas del orden. ¿Qué se ve? Bueno, imágenes con miembros de la PNR, de la policía, también a militares, a muchas personas o agentes de civil golpeando a personas, incluso esposadas, arrestando a todo el mundo, lanzándolo al suelo. ¿Esto verdaderamente piensas tú que es la orden, como se dice, que viene de arriba?
Definitivamente, es la orden que viene de arriba. Recuerda que cuando recientemente en algunos lugares habían noticias o rumores de que los pueblos específicos se iban a manifestar, o pueblos específicos en el país se iban a manifestar, rápidamente, ¿qué hizo el gobierno? Les entregó a cada uno de los integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida un palo. Es decir, ¿quién está llamando a la violencia? La gente sale solo con su voz a expresar sus demandas, sus inquietudes, insatisfacciones, molestias. Y el gobierno arma con palos a la llamada Brigada de Respuesta Rápida. De modo que la violencia está institucionalizada y eso es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando los cubanos. De hecho, nosotros estamos tratando de echar adelante un programa contra la violencia en la sociedad cubana, justamente porque hay que defenderse no solo de la violencia cívica, de la violencia comunitaria, de esa violencia doméstica que a veces escuchamos en muchos lugares, sino fundamentalmente de la violencia articulada por el propio Estado que tuvo su momento cumbre estelar aquel 11 de julio de 2021, cuando el presidente no electo de Cuba llamó al combate. Y en eso estamos, ¿no? Pero la violencia viene de arriba. Está muy bien montada, muy bien aceitada, estructurada, y se ve todos los días en la calle, no solo con estos abusos policiales hacia gente indefensa, sino también por el llamado del gobierno a que cada cubano que quiera defender el gobierno cubano, pues puede caerle a palo a cualquier otro cubano que quiera criticar al gobierno cubano. Incluso el nuevo Código Penal garantiza la impunidad de quien use la violencia para supuestamente defender a la Revolución Cubana.
Y en medio de ese abuso policial, pienso yo, no sé qué puedes decirme tú, yo veo positivo que en muchas ocasiones esos usuarios que levantan a través de las redes sociales las evidencias de ese abuso policial, pues logran identificar a los agresores. Yo creo que es muy positivo que se haga.
Sí, hay que identificarlos. Definitivamente hay que identificarlos para decirle exactamente de qué no va a quedar, por lo menos en el tribunal de la opinión pública y en el tribunal moral de la sociedad cubana, no van a quedar impunes, no van a pasar inmunes por debajo del radar de la sociedad cubana. Y que ciertamente quien incurra en violencia, pues no solo debe ser identificado, sino también denunciado, que es otra de las cosas que la sociedad cubana, la ciudadanía y la sociedad civil debe empezar a armar con mucha claridad. Una denuncia clara a aquellos que hacen uso de la violencia, aun cuando lo hagan bajo la chapa de la policía o la chapa del ejército.
En una nota reciente que publica el toque jurídico, ¿no? Ese portal informativo, dice, y lo voy a citar, la Fiscalía Militar y los tribunales militares son las instituciones encargadas en Cuba de velar por el esclarecimiento y persecución de los excesos policiales, pero no existe en la legislación cubana un delito que tipifique de manera exacta el uso excesivo de fuerza de parte de la policía. Un poco lo que tú me decías hace un momento.
Sí, claro. Lo que existe es lo contrario. De hecho, en un análisis público que se debe hacer, que vamos a hacer sobre el Código Penal, una de las cosas justamente es esa, que aquellos que ejerzan o utilicen la violencia contra lo que el gobierno insiste, no sé por qué, en llamar contra revolucionarios, pues no van a ser juzgados, no van a ser criticados, no van a ser llevados ante la ley, lo cual en un análisis, digamos, distinto y de otro ámbito, supone una descomposición del Estado, porque los Estados se justifican única y exclusivamente para, por un lado, garantizar la satisfacción de bienes públicos a la sociedad. Este Estado no lo está haciendo ya, por eso es fallido, pero por otro lado, y muy importante, monopolizar la violencia para garantizar la vida pacífica de la sociedad. Pero cuando ese mismo Estado le dice a cualquier ciudadano que puede golpear, que no va a tener problemas, a cualquier otro ciudadano que interprete que está criticando al gobierno, pues está claro que el Estado es responsable de esto y está claro cómo lo instrumenta en la ley. Es un problema muy serio y que hay que abordar y afrontar con muchísima claridad, sobre todo con más valentía.
¿Seguirá ese clima de incertidumbre y hasta ahora sin expectativas en Cuba, Cuesta Morúa?
Sí, va a seguir. No es ninguna exageración, no es ninguna metáfora cuando se habla de que el gobierno cubano es un Estado fallido. A ver, la pregunta básica es qué garantiza. Y cuando se va a buscar respuestas a esa pregunta básica, uno se da cuenta de que no garantiza ni siquiera insumos para ahora que va a empezar el curso escolar, no garantiza medicina, no garantiza el pan, no garantiza la leche, no garantiza ni siquiera los productos que están recogidos, los productos básicos que están recogidos en la libreta de racionamiento, no garantiza tranquilidad ciudadana, no garantiza protección a las mujeres que son violentadas, no garantiza vivienda a muchos de los que por cualquier fenómeno pierden su casa, no garantiza transporte público, no garantiza absolutamente nada de lo que se llaman los bienes públicos que debe garantizar un Estado por la sociedad. Por lo tanto, esto va a continuar, porque un país no resuelve eso de la noche a la mañana. Y no por gusto han hecho lo impensable, de alguna manera, aunque en una economía normal es absolutamente normal que suceda, que es abrir el comercio exterior, discriminando, por cierto, de nuevo a los cubanos, abrir el comercio exterior a la inversión extranjera. Y eso es un paso desesperado que refleja justamente el reconocimiento no verbal, pero el reconocimiento exacto de que el gobierno cubano no está en capacidad de garantizar los bienes públicos de la sociedad cubana.
Muy bien, y nosotros desde aquí seguimos abogando por una Cuba mejor para todos. Manuel Cuesta Morúa, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Yo creo que nadie mejor que Manuel Cuesta Morúa por habernos actualizado un poco la situación que está viviendo el pueblo cubano. Gracias nuevamente y a ustedes también. Hasta aquí, Tema a Fondo.